Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a un programa más de Final Boss, el programa donde comentamos las últimas novedades del mundo de los videojuegos y también hacemos algún que otro recordatorio de los juegos que, bueno, nos han llevado a la infancia y tal. Como siempre, conmigo tengo a Joan Galeote. Hola, Joan.
Muy buenas.
Y también tengo a Harald Barroso. Hola, Harald.
Hola, buenas tardes.
Y me presento yo mismo, soy Thor. Y vamos a empezar con otro programa revisando las últimas noticias del mundo de los videojuegos de mano de... Bueno, yo las iré explicando y mis compañeros pues van a...
Iremos comentando.
Exactamente. Uh-huh. Vale, vamos a ir con la primera. Y es que el juego Shovel Knight, King of Cars y Shadow están terminados y llegarán antes de fin de año. Voy a comentarla. Jack Club Games, bueno, la compañía que lo está creando, ha anunciado que el desarrollo de Shovel Knight, King of Cars y Shovel Knight Showdown se ha completado. Con esto se confirma que Shovel Knight Treasure Trove se cerrará como proyecto definitivamente el próximo mes de diciembre, cuando está previsto que estos títulos se lancen de forma independiente y también como parte de la compilación Shovel Knight Treasure Trove. Con estos dos elementos más se dará cierre a todos los contenidos que se habían anunciado y financiado a través de la increíblemente exitosa campaña de financiación que tuvo el juego originalmente en Kickstarter. Desde entonces, Jack Club Games no solo ha crecido como empresa, sino que se ha introducido en el mundo de la edición de videojuegos con Cyber Shadow. Recientemente ha anunciado una colaboración con Nitrom para la creación de Shovel Knight Nightwing. Bueno, este es un, digamos, una secuela del primer juego que salió en 2015 para... Bueno, ya lo podemos disfrutar en PS4, en ordenador, en Wii U, en Nintendo 3DS, en PS3, en PS Vita y en Xbox One, de género de acción plataforma. Después sacaron otro en 2017, también para el Shovel Knight Treasure Trove, para Switch, PS4 y Xbox One. Y bueno, pues este año ya podremos podemos disfrutar del Shovel Knight Showdown para PS4, Switch, Xbox One, ordenador, Wii U, PS3 y Xbox 360. Y también este mismo año, para la Switch, podremos disfrutar del King of Cards. No sé si conocíais este juego, Hal. Tú, por ejemplo, ¿conoces el Shovel Knight? ¿El primero? ¿El segundo?
Yo conozco el primero. Bueno, por encima sé qué juego es, porque a mí los de plataformas, después de jugar el Knack, como que no, lo dejo. Pero por lo que he podido ver, bueno, y he visto durante un montón de tiempo... Es un juego muy entretenido, la historia está muy bien, los personajes están muy bien hechos y es como un juego que te atrae no solo por la jugabilidad, sino por la historia.
¿Tú, Joan, lo conocías? ¿Te sonaba?
Sí, yo de hecho viví, bueno, como el que dice en directo, la financiación por Kickstarter, porque gente de mi entorno que, o sea, estaba como muy venida arriba diciendo, tiene muy buena pinta que en esta época saquen un juego de estas características, un plataformas 2D así tan graciosete y que parezca un proyecto tan grande que está teniendo muy buena acogida. Entonces, claro, la gente se volvió loca cuando salió. Todo el mundo, o sea, todo eran buenas palabras. Shovel Knight era, la gente estaba flipando. Yo no lo pude probar, pero claro, es que yo lo veo ahora, que no lo había visto antes en este pequeño vídeo que tienes delante, y pues hombre, pues una partidita echaría. Y si puedes bajar ahí, porque se... Hay una colaboración con una empresa, pone Nitrom, ¿verdad?
Sí, Nitrom.
Es que Nitrom es una compañía que produce juegos para Android.
Ah.
Y que, bueno, viendo el diseño de este juego y algún diseño de Nitrom que yo he tenido en el móvil, dices, hostia, pues se parecen.
Bueno.
O sea, el personaje principal de Shovel Knight, entonces yo llevaba uno muy parecido en un jueguecito de esto, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero tal, resultó.
Bueno, pone que han anunciado un Shovel Knight, que se llamará Shovel Knight Dig, no hay fecha todavía de, bueno, de cuándo será lanzado ni nada, pero supongo que también puede ser que sea para Android, ¿no?
Ah, pues, hombre, pues llevarlo más allá y sacarlo para móviles podría ser un éxito. O sea, la gente ya lo conoce y tener el acceso, pues me lo llevo en el móvil, o sea, es eso, que puede ser muy sencillo, pues estoy en el tren y he hecho una partida al Shovel Knight, daría de qué hablar. Llevar juegos grandes a cositas pequeñas.
Bueno, este juego todavía no tiene fecha de, digamos, de salida, pero bueno, será a lo largo del 2019, pone. O sea, pone a lo largo del 2019, pero vamos, ya le quedará poquito. O sea, lo sacará próximamente. No sé si a lo mejor lo sacará en diciembre o y tal, pero bueno, pone año 2019. El otro ya sí que salió hace... El segundo salió hace 2 años. Y el primero hace 4 ya. O sea que... Podéis disfrutarlos de ellos. ¿Algo más que queréis comentar, no? Pues vamos a la siguiente noticia, que nos llega que Assassin's Creed se consolida como la saga con mayores ventas del catálogo de Ubisoft. La saga Assassin's Creed sigue siendo la de mayor éxito comercial de Ubisoft, con un total acumulado ya de 140 millones de juegos vendidos desde su debut en el año 2007. Se sitúa por delante de Just Dance, la saga de baile de la empresa que debutó en el año 2009 para la consola Wii y que poco a poco fue apostando por una estrategia multiplataforma que le ha permitido acumular 70 millones de unidades vendidas. La veterana Far Cry, que inició su andadura en 2004 para PC, suma 50 millones de juegos vendidos entre todas sus entregas. Por su parte, los Rabbids, que empezaron como enemigos de Rayman en Rayman Rabbids Rabbids, ya han vendido 20 millones de juegos. Dentro del cetro de videojuegos como servicio, la saga con más jugadores de Rainbow Six, la saga con más jugadores es Rainbow Six Siege, con 50 millones, seguido de Ghost Recon con 30 millones. For Honor ha sumado 21 millones, al igual que The Crew. No sé, Harald, tú por ejemplo, a ti sí que te gusta, ¿no? La saga Assassin's Creed. ¿Qué podrías comentar de ella?
Que, pura verdad, Assassin's Creed ha sido un juego que a lo largo de los años ha inspirado a otros juegos. Por ejemplo, se basaron en hacer en el juego de Prototype, el primer juego, el protagonista, fue creado basándose en Ezio Auditore de Assassin's Creed 2 y la Hermandad y Revolution, y que es un juego que ha hecho que muchos juegos cambien, que cambien para bien, que metan personajes de esa saga en otros juegos, y que la historia, que está basada en mezcla mitología con religión, con poderes sobrenaturales, es una combinación que ha hecho que, al menos para mí, sea un juego de los mejores que han hecho.
Tú, Harold, ¿me podrías decir cuáles son todos los títulos de Assassin's Creed? Porque yo sé que hay un mogollón.
Menos un par, que son los que no tengo, pero están Assassin's Creed 1, el 2, el 3, la Hermandad, el Revolutions, el 4, bueno, el Black Flag, el 3 ya lo he dicho.
Ah, vale.
El Black Flag, el otro que está basado en... después de
el Rogue.
Bueno, después de Black Flag hay otro, el Liberations. Creo que se llama Liberation. Después está el Rogue, el Unity, el Syndicate, el Origins y el
Odyssey.
El Odyssey.
Vale, o sea
y que... el de Rusia, India y China, que es un juego conjunto de plataformas.
Vale,
o sea. Plan, que... plataformas 2D.
Sí.
Pues aparte de que sí, que es un juego que ha sentado escuela cuando salió y que tuvo una recepción muchos brutal.
Muchos juegos,
sí.
Muchos juegos.
13. O sea, hemos contado 13 juegos.
Que yo me acuerdo, ahora.
Sí, que tú te acuerdes y que nos estás contando reediciones en que, por ejemplo, para la PlayStation, yo he visto bastantes ediciones de 1, 2 y 3 juntos. Claro, entonces las ventas tienen que ser astronómicas. También es verdad que para sacar juegos para Play 3 y que luego saques un juego con esos mismos 3 juegos que ya existen para la misma plataforma, tiene que tener mucho éxito y durar mucho tiempo. O sea, que no sea un juego que... yo qué sé, que te dice que te compras uno hoy y te lo pasas y lo olvidas. O sea, tiene que llevar... ¿Cuánto tiempo hay entre lanzamiento y lanzamiento?
Hubo una temporada que fue el Unity y el Syndicate que la cagaron mucho porque querían sacar los juegos lo más rápido posible para conseguir el máximo de ventas y conseguir más dinero. La cagaron y fueron de las peores, pero suele haber... Un año y medio entre juego y juego.
Bueno, entonces las primeras entregas, ponle año y medio, 2 años, siendo las primeras. Hostia, pues sacas un año tal, el primero. Hostia, qué bien, vamos a hacer un segundo. 2 añitos, sacas el segundo. Buah, la gente se anima más. Otro año y medio, 2, porque quieres acortar para que la gente que ya está calentita. Sacas el tercero, buah, qué guay. Pues ahí ya tienes 6 años. Bueno, pues entonces ya, o sea, hacer reediciones...
Y lo bueno de la historia es
que
hay un puntazo de esto, es que todas las historias, de alguna manera, están relacionadas, ya sean, porque la mayoría de los juegos, porque los protagonistas son familia, son antepasados o descendientes del...
O sea, son el mismo linaje.
Sí, a la mayoría. Después fueron cambiándolo, pero lo que me gustaba a mí era que fuesen todos de descendencia de la misma familia, y que a la par también, eso después... que puedes controlar a tus propios asesinos, que me gustaba mucho a mí. que te ibas a donde había un montón de gente con tus asesinos súper entrenados, los lanzabas y ahí estás con todo el mundo.
O sea que los, hostia, dices, asesinos, ir por aquí, matar gente. Y tú te giras y te pones a tus cosas. Que, una cosa, ¿cuánto ponía? ¿Que 130 millones de ventas?
140 millones de juegos vendidos desde su debut en el año 2007.
Vale, o sea, desde 2007, 140 millones de ventas. Esto es el juego más vendido de Ubisoft.
Sí.
Vale. Pues me gustaría ver en qué posición está en el ranking de mayores juegos vendidos. Porque siempre hay muchos rankings de mayores juegos, o sea, juegos mayor vendidos de la historia. Que si todas las versiones del Tetris, que si el segundo es Grand Theft Auto 5, que si Grand Theft Auto 5 ha pasado, o
Wii Sports, etc. El primer juego más vendido, que lo miré hace poco, ¿cuál es?
El Wii Sports.
No, Minecraft. Sí.
No, el Wii Sports. No, ah, sí, es Minecraft. Es Minecraft. Verdad. Es verdad. Minecraft tiene 176 millones de ventas, sí. Pero después estaría Tetris, Grand Theft Auto, Wii Sports, PUBG, Super Mario Bros., el primero, sí. Pokémon Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Wii Fit y Wii Fit Plus, Mario Kart Wii. Hostia, claro. ¿Cuánto ya hemos dicho?
140 millones de ventas.
Pues no sale aquí.
No, no sale aquí. Eso significa que esta estadística estará truncada. Porque es que además yo he leído en otros sitios que las ventas de Tetris desde la época que dice aquí, que dice 84, son de 650 millones de ventas. Claro, o sea, desde el 84. Que si Nintendo, Super Nintendo, todas las Nintendos tienen dos o tres Tetris.
Claro, pero consolas. Estamos hablando de que esto no son las sagas. A lo mejor todos los juegos vendidos de Assassin's Creed son 70... O sea, perdón. Todos los juegos de Assassin's Creed ascienden a 140 millones de juegos vendidos.
Claro,
a lo mejor
esos 13 juegos.
A lo mejor uno no ha llegado, pues no sé, aquí no veo, entre los 35 primeros no veo ningún Assassin's Creed, la verdad.
No, no. El más comprado podría ser perfectamente el 4 o el 3.
Bueno, pues
a lo mejor...
Pues el que más ventas haya realizado, a lo mejor no ha llegado a los 20 millones y pico de ventas.
Claro.
Pero claro, aquí hay muchos que dicen multiplataforma. Entonces, ¿es solo el mismo juego de multiplataforma? ¿Son todos los juegos iguales, aunque sea multiplataforma? O sea...
Hombre, yo creo que se refiere, por ejemplo, el Minecraft. En todas las plataformas que ha conseguido 176 millones de ventas.
Claro, pero es solo juego Minecraft. ¿No hay segundas versiones de Minecraft?
No.
No.
¿No? Vale, no,
es que es una que... cosa es comprarlo y otra cosa es...
Claro, el Tetris sí que es diferente, ¿no?
Porque no, la descarga pirata obviamente
por eso,
no...
Por eso hay tanta variación de juegos.
Claro, claro, GTA 5 110, es el tercero, 110 millones de ventas en todas las plataformas que han salido. Ahí sí que no, en GTA sí que es un claro ejemplo, ¿no? De que no han sacado ni...
No, porque
ahí,
claro, es muy específico, Grand Theft Auto 5 y que estaba
para... Claro, el Tetris sí que es un poco más difícil de averiguar, en realidad.
Bueno, yo seguiré siendo partidario del Tetris y sus ventas.
Yo de Ubisoft.
Claro, pero Minecraft tú lo podías comprar como Minecraft, pero luego, por ejemplo, para Play 3 no está el Story Mode y que va a salir el Dungeons.
Sí,
pero ya son juegos diferentes.
Vale, o sea que este es solo como el primero.
Sí.
Vale, claro, entonces estas 176 millones de ventas no son ni el Story Mode ni el otro.
Es Minecraft a secas.
Igual vale, que vale. Es lo que estamos diciendo, que el Assassin's Creed, los 140 millones, son del Assassin's Creed todos. A lo mejor uno...
Si no especifica, pues será
el más vendido, pues no llegará a la 20 millones... Bueno, a los 20.972.500, que está en el número 35, que es el Super Mario World. O sea... Bueno, pues eso.
Pues ha quedado bien la estadística.
Por ejemplo, vamos a ir también de la misma noticia de Ubisoft. Por ejemplo, Joan, ¿tú conoces el Just Dance?
Sí, lo conozco.
¿Qué opinas del Just Dance? Es la saga de baile que, bueno...
A ver, saga de baile por excelencia.
Que debutó en el año 2009 para consola Wii y también no es nada desdeñable que 70 millones de unidades vendidas entre toda la saga.
Hombre, es que es... como decías tú antes, family friendly.
Sí.
Claro, a la gente, bueno, a ver, a mí no, porque parece que tengo
un muy palo bonito, de escoba... Muy colorido.
Vamos a decir, palo de escoba pegado a la espalda, no introducido en ningún sitio. Pero a la gente le gusta bailar. Entonces, es
claro.
Sing Stars, Just Dance, pues son juegos que te reconoce casi cualquier persona. Y dices, ah, sí, el juego ese de baile que tiene mi primo que lo ponemos en Navidad cuando nos juntamos y empezamos ahí a hacer... Bueno, nos ponemos bailongos y nos ponemos a tope. O nos echamos cuatro canciones en plan karaoke. Pues hasta cierto punto yo veo normal que tenga 70 millones de ventas. Y me creería que tuviese más, ¿eh?
Veremos. Tú, Harald, por ejemplo, también siguiendo el tercero más vendido con 50 millones, el Far Cry, la saga Far Cry. ¿Qué opinas de la saga Far Cry?
Me encanta. Far Cry es una saga que mezcla el mundo abierto con... Es como si me gusta mucho, porque como si fuese el Call of Duty de toda la vida. Uh-huh. Pero en armas, lucha... Pero si lo mezclas con un... Por ejemplo, con un MMO, un mundo abierto, haces lo que quieras, te coges este arma, te enfrentas a un boss final de un sitio que estaba perdido, o puedes ir perfectamente a hacer misiones secundarias que hacen que puedes invocar después a llamar a otra gente para que te ayude, o llamar a vehículos. Y la última entrega no la he jugado, pero me gustaría mucho, porque hay muchos easter eggs guapos y que me gustaría probarlo. Uh-huh.
Tú, por ejemplo, Joan, hablábamos del juego con más jugadores de Ubisoft, el Rainbow Six, ¿te suena?
Sí, la saga Rainbow Six, o sea...
Yo estoy hablando solo del Rainbow Six Siege, que tiene unos 50 millones, tú también, Jara, lo tienes, eres jugador.
Sí.
O sea, son jugadores activos, a día de hoy.
Tengo que decir una cosa, la comunidad no es muy, muy amable, que digamos. A la mínima te echan de las partidas por no hacer nada, en plan, estás jugando normal... Ponen arriba, votar para expulsar a y pone tu nombre. Y al final acabas expulsado.
Pero vaya. Porque la gente es muy competitiva. Dice, este no es tan bueno como nosotros, vamos a echarlo.
Si juegas, yo he llegado a estar primero de mi partida y mis compañeros que se han matado entre ellos, se han matado literalmente entre ellos, y los del equipo contrario, expulsarme.
Es decir, al contrario, una comunidad celosa. Tú eres mejor que nosotros, pues, ale, a pastar.
Que he llegado a ver...
Que nos deja mal el que juega bien.
Está jugando, estando en una cámara, como dos del mismo equipo contrario están disparando a lo de mi equipo, y uno se gira con la pistola y le dispara a la cabeza al que tiene al lado.
Muy bien.
Precioso.
Es la traición de... ¡No, soy de los vuestros! ¡Mirad! Madre mía.
Bueno, vamos a otra noticia que nos llega, por ejemplo, que el juego Ori and the Blind Forest... Para Switch estrena vídeo de lanzamiento, que podéis encontrarlo en YouTube mismamente. Ya está disponible en Nintendo Switch y sus responsables nos presentan el trailer de lanzamiento del juego. El juego original debutó en Xbox One y PC en 2015 y un año más tarde se relanzó con la Definitive Edition, que es la versión que llega a Nintendo. Incluye nuevas áreas, nuevas habilidades, secuencias inéditas de la historia y varios modos de dificultad. En esta versión ampliada, por ejemplo, vemos descubrir más de lo pasado de Naru en dos nuevos entornos y descubrir nuevos secretos en Nivel gracias a un nuevo sistema de teletransporte. A todo esto hay que sumar que el equipo ha trabajado en mejorar las animaciones y otros elementos técnicos en el juego con motivo de su desembarco en la consola híbrida de Nintendo. No sé si, por ejemplo, Harald o Joan conocíais el juego que se salió en Xbox One, en PC, en 2015.
No, yo no.
A mí sí me suena el nombre de Ori, por un amigo que, pues, es la única persona que conozco que tiene una Xbox One, y que me hablase de que este juego se caracteriza especialmente por su arte, por que invita a los jugadores a jugar, porque dices, oh, qué bonito. Qué bonito es todo, quiero seguir viéndolo. Es como ver una obra de arte, un cuadro que se mueve. O sea, esas fotos, esos colorines son muy bonitos. Son escenarios impresionantes, muy, muy fantásticos, con esas lucecitas. La historia ya la desconozco. Sí que es como muy etéreo.
Aquí, bueno, con esta mejora que van a hacer en Switch, pues... Podemos descubrir más cosas del pasado, del protagonista, que es Naru, en, bueno, dos nuevos entornos, y también han trabajado los mismos desarrolladores en mejorar las animaciones respecto a la versión de Xbox One y PC.
Que trabaje el mismo equipo, yo creo que es un acierto, porque ya sabes dónde dejaste el trabajo y dónde puedes mejorar.
Claro.
Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es la recepción que hay de la nueva Switch y cómo lo habrán hecho para que la Switch pueda soportarlo.
Ya.
No porque sea un especialista en Switch, ni en sistemas operativos, ni gráficas, ni leches, pero bueno, oigo mucha gente quejarse.
Ya. Bueno, ese es otro
ese
tema,
es otro
que,
tema,
que
sí.
Podemos desarrollar el próximo día. Me parece un buen tema, para desarrollar, pero lo haremos el próximo día. Bueno. Vamos a otra noticia, y es que el equipo de Dragon Quest XI prometió a Iwata que recientemente falleció, el presidente de Nintendo,
que
lanzarían el título en Nintendo Switch. El equipo de Dragon Quest XI se ha mostrado satisfecho con el desembarco del juego en Nintendo Switch. No solo por haber completado el trabajo en esta versión definitiva del aclamado juego de rol, sino porque han hecho una realidad, una promesa que hicieron al fallecido Satoru Iwata. Y es que, según han desvelado, el equipo mantuvo conversaciones directamente con Satoru Iwata cuando era presidente de Nintendo sobre el hardware de la consola que entonces era conocida solo como NX y que terminó siendo Nintendo Switch. Durante esas conversaciones, el ejecutivo desveló al equipo aspectos fundamentales de la consola, su concepción como sistema híbrido, componente de hardware y otros aspectos que fueron de secreto durante mucho tiempo. El equipo le prometió personalmente a Iwata que el juego llegaría a consola. Esa promesa fue la que motivó que se anunciara tan pronto, mucho antes de que el público conociera el hardware, y ahora que han cumplido con el pacto con Iwata, se consideran satisfechos y orgullosos de haber alcanzado esa meta. El juego pues sale, si no me equivoco, el 27, ya ha salido el 27 de septiembre para Switch.
Eso ha sido hace dos días. Hace dos días ha salido.
El viernes.
Hace dos días. Ha salido Dragon Quest XI, Echoes of an Elusive Age. No sé, tú, Joan, eres... Bueno, conoces la saga Dragon Quest.
No soy un acérrimo seguidor, pero sí, me he pasado un par o tres de entregas, vamos a decir. Pues, hombre, es como un proyecto muy importante. O sea, sostener el nombre de Dragon Quest, llevarlo al número 11, es, en cuanto a juegos de rol, tiene que ser la segunda más larga, por lo menos. Y que te digan en secreto cuáles son las especificaciones que tendrá el proyecto Next, que se llamaba, que era un nombre que me gusta más que Switch, pero vaya, antes de que exista, y que prometas lanzarlo. Y bueno, esta persona fallece y cumples esa promesa. Bueno, pues sobre todo en Japón esto será como muy, muy espiritual. Habrá muy buena concepción del significado del lanzamiento de este juego. Y que, bueno, a lo mejor no es el mismo juego de rol que yo jugaba en Play 2, pero que no tiene mala pinta, precisamente. O sea, aquí en ese pequeño video activo.
También hay que decir que Satoru Iwata fue, digamos, como bien lo he explicado antes, como el padre de la Switch, ¿no? O sea, él fue quien puso sobre la mesa que querían una concepción de sistema híbrido, componente de hardware y otro aspecto que fueran secreto durante mucho tiempo. Bueno, eso cuando solo era NX, ¿no? O sea, que también hay que agradecerle a él esta innovación, ¿no?
Hacia mejor, hacia mejor.
Sí.
De verdad.
Yo una cosa que sí que le pongo muy a favor a Nintendo, que es lo que ha seguido haciendo, lo que hizo este hombre, es esa innovación, ya sea una Wii con el sistema de... A lo mejor no es la mejor consola del mundo, pero te lo vas a pasar muy bien porque los mandos no son todo lo que hemos tenido acostumbrado en los videojuegos desde siempre. Luego tenemos consolas portátiles, pero mira esta portátil que o sea, la tienes en la tele de casa, pero la puedes coger y llevártela al retrete o al parque.
Básicamente, sí.
Pues... esa innovación siempre acompaña a Nintendo, o sea, que han seguido haciéndolo, y este tipo pues lo hizo también.
Bueno, pues felicidades al equipo de Dragon Quest, ¿no? Que han realizado sus sueños.
¡Qué motivo!
Vamos a otra noticia, y es que el juego Project Resistance muestra su experiencia de juego en una partida completa. Capcom nos ofrece una demostración de la jugabilidad de Project Resistance, el nuevo título de la saga Resident Evil que apostará por el multijugador. Project Resistance de Capcom ofrece una experiencia multijugador en línea asimétrica con tintes de terror. De este modo, un usuario jugará como el cerebro y el resto serán los supervivientes que intentarán escapar de su fortaleza plagada de trampas. Los supervivientes vencerán si consiguen completar cada nivel antes de que el tiempo se acabe. El cerebro vencerá si consigue detener la fuga de los supervivientes. El juego se basa en la encarnizada lucha entre cerebro y supervivientes por conseguir más tiempo para completar sus respectivos objetivos. De este modo, el jugador que hace de cerebro es el responsable de secuestrar o capturar jóvenes con el propósito de generar datos de combate, forzándolos a superar situaciones desesperadas. El cerebro trata de obtener datos muy valiosos examinando cómo dichos sujetos reaccionan al miedo. El cerebro no se enfrentará a los supervivientes directamente, al contrario, se saldrá desde las cámaras de seguridad y se valdrá de un sinfín de trampas para evitar que se escapen. El juego, que será para PS4, PC y Xbox One, llegará para el año 2020. No sé qué os ha parecido, Harald, tú por ejemplo, ¿qué te parece este Project Resistance? Así...
No he visto mucho, pero he visto el tráiler y el poco tiempo que se ha podido ver del gameplay. Y es un juego que principalmente creía yo que iba a ser como un Left 4 Dead.
A mí, ¿sabes lo que me recuerda un poco? ¿Cómo era aquel juego de que tenías que escapar de un asesino?
El Dead by Daylight.
Ese. Me recuerda un poco a ese. En plan, que tienes que hacer lo posible para que no intenten escapar.
Sí, y... un poco.
Lo que pasa es que ahí estás activamente, que tienes que acabar con ello, y aquí es como mediante trampas y cosas así, ¿no?
Esto me recuerda primero a un juego de orientación japonesa llamada Trapped, que el juego es de acción indirecta, tienes que ir poniendo trampas y huir como un cobarde, y lo que hablábamos otro mes, sí, huir como un cobarde, y lo que hablábamos otro mes del multijugador de Doom, que le estuve preguntando a Harald que qué le parecía, y es lo que me llamaba la atención, porque es una experiencia multijugador en línea asimétrica. O sea, a ver, yo me desmayaría jugando a esto, ¿vale? Claro, pero a mí me parece muy impactante que tienes tres jugadores luchando ahí por sobrevivir como condenados, y uno con toda la pachorra, con toda la estrategia de, buah, pues ahora mira, ese está yendo por ese camino, pues cuando se gire le voy a poner una trampa y se va a cagar de miedo. Y claro, o sea, hay que turnarse el rol de cerebro. Es bastante crudo porque, claro, depende de lo que te guste jugar. Tiene un componente estratégico de voy a, hablando en plata, putear a estos tres desesperados y tú luego estar, oh mierda, me ha tocado, voy a morir. Hay que huir. Me parece muy interesante este concepto.
O sea, ¿te parece guay que haya como los a ver, eso sí que lo hemos visto muchas veces de el típico juego de supervivientes, pero aquí también controlas, digamos, al cerebro este, ¿no?
Sí,
que
sí, es ser el malo.
Exacto, eso también
ser coroncete.
Claro, de tener la fuga de los supervivientes. Esto te parece bien, ¿no? ¿Te parece guay?
Sí, o sea, a mí personalmente me parece un punto de vista interesante. O sea, no solo ser soy un dios y hago que todos sucumban ante mí, o ser, estoy en la posición más baja y tengo que huir, tengo que sobrecogerme y, bueno, seguir adelante. No, que sea esta lucha entre los dos conceptos. O sea, es decir, uno manda y el resto, o sea, a ver quién es más listo. Uh-huh. Uno será un componente más estratégico y otro de acción. Claro, o sea, no te centras solo en una guía de juego, no tienes solo una línea. Uh-huh. Claro, habrá gente que se le dé bien una cosa y habrá gente que se le dé bien la otra.
Claro.
Yo quiero decir que si está para Play 4... me gustaría comprármelo.
Pues es para PS4, PC y Xbox One.
Saldrá en Goti.
2020.
Goti, ya está.
Tú, Harald, por ejemplo, esto que hablábamos antes del Dead by Daylight, ahí sí que se enfrentan directamente. Aquí no te enfrentas a los supervivientes.
Pero me gusta más hacer estrategia.
Al contrario, los observas desde las cámaras de seguridad y se van a dar un sinfín de trampas para evitar que escapen. ¿Eso te mola también?
Sí. Un poco modo estrategia. Eso es lo que le faltaba al juego, el Dead by Daylight este. Pues es lo que le faltaba, que fuese un poco más... Bueno, en este juego también puedes poner trampas, pero son algunos personajes en específico. Pero pasivamente, tú poner trampas en este sitio y otro, y arreglártelas para que los personajes que están jugando en el otro lado lo pasen lo peor posible, es un juego que me gustaría mucho.
Es una lucha de ingenios, yo ahí lo veo guay.
Bien, pues vamos a otro juego. Llegamos a El terror de Case Animatronics llega a Switch el 3 de octubre. El juego de terror Case Animatronics, que debutó hace unos años en PC y este verano llegó a la consola Xbox One, se sumará el próximo 3 de octubre al catálogo digital de la consola Nintendo Switch. Encarnaremos al detective John Bishop, un policía completamente saturado de trabajo que está haciendo horas extra con una de sus investigaciones en curso. Se quedó dormido y tiene un extraño sueño del que es desesperado por una llamada misterioso de un viejo amigo. Cuando la comisaría se queda sin electricidad y todas ellas quedan bloqueadas por un ataque informático, Bishop descubre que es el menor de sus problemas. Alguien le sigue. Bishop tendrá que usar las cámaras de seguridad para localizar a los animatronics que le persiguen, esconderse de ellos y descubrir el misterio que subyace en toda esta locura. El juego, que saldrá, ya ha salido, para PC y Xbox One en 2016 salió, para Switch recordemos que sale el próximo 3 de octubre. Tú, Harald, ¿qué te parece el juego así en general de Case Animatronics?
La jugabilidad a mí me da miedo, para empezar. Es un juego de terror que, de por sí, te pega unos sustos, ya no sea por el personaje, sino por... si vas los cascos puestos, el sonido. Me gustan mucho los juegos así porque están basados en una de las sagas que más me gusta, que es Five Nights at Freddy's. que lo que hace que estos juegos sean tan especiales es que se curran mucho en la historia. Y me encanta porque al principio el policía este, el detective se despierta, le llaman, se apagan las luces y de repente te encuentras a pocos metros de donde estabas tú el principal enemigo, que creo que si me acuerdo bien era un perro, no me acuerdo, era quieto, como apagado, y pasas por al lado y justamente cuando alejarte un poco escuchas cómo se activa el robot y escuchas cómo se va alejando, acercando, y eso te hace que te pongas en tensión.
Claro.
O sea es envolvente.
Claro, porque además lo dice que estarás sin luz, ¿sabes? O sea, todo
lo que tienes que hacer es ir a intentar encender la luz.
Y esto de localizar a los animatronics que le persiguen a partir de las cámaras de seguridad, ¿te suena de algo?
Sí.
Básicamente, ¿no? A mí me parece...
No, han sacado 200 millones de juegos basados en este juego, ya que fue un petardo en el mundo de los juegos así
de terror.
De terror.
¿Te refieres al Five Nights at Freddy's?
Sí.
Vale. Hombre, pegó el petardazo.
Pues, sí. Es que lo vuelvo a decir, lo que me gusta mucho de estos juegos es que la historia, pasivamente, encontrando pistas o en radios o casetes que te van dejando, puedes aprender más de la historia de ese juego y hace que quieras que sacan una segunda, una tercera entrega y hace que miles y miles de jugadores que les gusta juegos de terror y de misterio jueguen a estos juegos.
O sea que no tiene una historia lineal. No es que tú vayas aprendiendo conforme pasa, sino que vas encontrando cositas.
No.
Que podrías no encontrarlas.
Es lineal en plan, tienes que ir a este punto, principalmente tienes que ir a un punto, sí, pero puedes desviarte y encontrar pistas en plan de por qué están estos animatrónicos aquí.
Vale.
Por qué se comportan de esta manera, o cómo se llaman, cuál es su historia.
Vale, o sea que hay información que podrías no encontrarla y no afectaría a tu...
Sí.
A tu juego. Pues está bien. Y Bishop me gusta de nombre.
John Bishop. Bien. Vamos a la última noticia que nos llega hoy. Y es que Minecraft Dungeons estrena su vídeo de introducción. Minecraft y Mojang nos presenta la secuencia de introducción de Minecraft Dungeons. Podéis verla en YouTube mismamente. Minecraft Dungeons nos propone un enfoque roguelike para disfrutar del título de Mojang de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. El título contará con una amplia variedad de opciones de personalización para que los jugadores hagan propio a sus personajes. Su lanzamiento está previsto para primavera de 2020 y se centrará en invitarnos a explorar mazmorras con la ambientación y características del mundo de Minecraft, formado a equipos de hasta 4 jugadores. Bueno, pues también saldrá para PC, para PS4, para Switch y Xbox One.
Yo, antes de empezar a comentar, quiero haceros una pregunta a vosotros dos. ¿Qué significa roguelike?
No lo sé.
Ni idea. ¿Qué es un rol en vivo? En plan, que cada uno hace una función.
Lo busco, no pasa nada.
No sé.
Hal, tú, por ejemplo, de mientras, ¿qué te parece el Minecraft Dungeon así a priori?
Me lo voy a comprar, sí o sí.
Ah, videojuego de mazmorras, quiere decir roguelike.
Ah, mira. Vale.
Bueno, mira, ¿por dónde iba? Que es un juego que cuando lo vi en... Cuando, no sé, ¿no fue en el E3? Creo que fue. Que se pusieron en el primer tráiler. Me encantó. Mezcla el Diablo, que es un juego que siempre he querido jugar, con Minecraft. Tiene los enemigos, me gusta mucho porque son los personajes de Minecraft, pero por ejemplo, estás en un momento en el infierno y salen los enemigos que están en el del infierno de Minecraft. También me gusta porque meten nuevas armas, puedes crear tu propio personaje a gusto. Cada uno lleva una función, a lo mejor uno es un tanque, otro es un pícaro, otro es un arquero, y hace que el mapa sea muy descubrible, entre comillas, que puedas buscar por todos sitios, encontrar cosas que a lo mejor están relacionadas con la historia de Minecraft o con algo del mundo de Minecraft, y que puedas hacer que a lo mejor te dan... Esa boca que encuentras te da más vida o más maná o alguna cosa así, y eso me gustaría mucho.
O sea que esto que comentaban de la amplia variedad de opciones de personalización te mola, ¿no?
Bueno, o sea, es rolearlo un poco. O sea, que no sea... ¿Cómo se llama el personaje principal de Minecraft? ¿Steve?
Sí.
Vale. Ya no es que eres Steve y apareces en el mundo y... Bueno, sobrevive, ¿no? Aquí es... estás en Minecraft pero eres tú, no eres Steve. Y vete a explorar, haz cosas guays. Y ese toque clásico, que es lo que decías tú, de ir explorando la mazmorra y encontrando cosas que a lo mejor aumentan tu vida. O es como el incentivo de, buah, llego a este punto, descubierto tal, ahora tengo más vida, ahora puedo explorar un poquito más porque ahora tengo más vida. Y siempre vas un poquito más hondo en la mazmorra. Y es como un Minecraft, pero volviendo a los clásicos, sí, ¿no?
Y eso a la gente que le gusta mucho Minecraft y Diablo, ya lo tienen reservado ya.
Tú, por ejemplo, vamos. Joan, ¿qué opinas del Minecraft?
Bueno, a ver. El Minecraft como cultura popular, desfasado. O sea, demasiado quemado. Minecraft como obra creativa. Pues yo también me he pasado aquí unas pocas horitas jugando al Minecraft, ¿sabes? Haciendo...
¿Quién no?
Sí, al final todos caemos.
Ya, ¿no? Sea un ratito. Ya sea por construcción o por descubrir o lo que sea.
Claro, o sea... Por picar, como yo.
Sí,
sí, picar, sí. Porque me gusta darle a este cuadrado, romperlo, porque estoy cavando y estoy haciendo un agujero. Es como el que vaya a la playa y cava un agujero. Para nada. Porque sí, así paso el rato y me lo paso bien y ya está.
Pero, mira...
Es que yo eso también lo hago.
Joan, el Thor y yo hemos estado jugando y yo ahora estar construyendo, estar una semana entera construyendo cosas yo afuera y él estando en la mina, picando, solo haciendo picando y no se aburre.
Bueno, a ver, no aburrirse estando una semana solo picando tiene su virtud, ¿eh? Joder. Tiene su qué, tiene que tener los huevos muy cuadrados y nunca mejor dicho. Pero claro, es que eso lo puedes aprovechar. Mira, de tal hora juegas tú y él cava y te hace, no, y te hace un hoyo...
Es multijugador, ¿eh?
Ah, vale, pues mira, mejor. Él se tira media hora cavando. Tú empiezas media hora después de que haya empezado él y ya tienes un hueco gigante para hacerte una mazmorra ahí súper chula. Y él sigue cavando. Tan tranquilo, él va minando. Y todo el material, mira, te lo voy dejando por aquí, te lo voy dejando por allá. Y tú, pues te haces unas mazmorracas ahí de, bueno, que midan como un pueblo, ¿sabes?
A mí lo que me hacía mucha gracia era cuando jugaba con el Thor, que... Cuando se encontraba algún enemigo, me decía, ¡Jara, corre, ven! ¡Que me están atacando!
¡Que me come!
Pero es que lo peor es que tiene las mejores armas y mejor armadura que yo.
Bueno, para... tío, pero yo qué sé. Tenía miedo.
Bueno, mira, esto es también que no será en primera persona, será en tercera. Sí, por eso sí. Lo decías tú, lo de Diablo. Sí. Eso, tercera persona, vista aérea. Por eso lo de Diablo.
No, pues... y Diablo por eso de... Dura mazmorra y hay bosses en plan, tienes que enfrentarte a este que tiene esta habilidad específica y tienes que llegar a este punto de fuerza y de vida para cargártelo.
Ah, o sea que vienes con unos requisitos.
Sí.
O sea que tendrá ese también roleo de, no, a lo mejor no con niveles, pero tendrás que a lo mejor explorar para conseguir tal cosa para poder enfrentarte a esto y si no, no pasas. Por ejemplo. Porque no lo vas a conseguir igualmente. Bueno, está interesante, un nuevo concepto, darle una vuelta de tuerca a Minecraft.
Bueno, y con esto acabamos las noticias. Vamos a empezar con las efemérides que nos llegan. Por ejemplo, nos llega que cumple 25 años el juego Battle Cat Road, que era para las máquinas arcade, que básicamente, os lo resumo, es un juego de lucha, ¿no?
Combate de uno contra uno. Tekken,
Street Fighter, Mortal Kombat.
Sí, pues, y que básicamente... Yo no me he dado cuenta, pero
Goti.
¿Cómo lo describirías tú, Joan?
Vale, yo lo que te decía antes era que vamos a
coger... A ver, un segundo, es que antes quería decir que básicamente los personajes hay dos de cada modalidad, ¿vale? Ah. Por ejemplo, hay dos de sumo, dos de karate, dos de boxeo, cosas así, ¿no? Uh-huh. Más o menos.
Sí.
Y a ti, por ejemplo, ¿qué era lo que te había
recordado? A mí lo que me ha parecido es que con esas fotos que has puesto, digo, mira, esa chica con traje de karate... Es tal personaje de, me parece que, no recuerdo su nombre, pero es del King of Fighters. Luego tienes ahí un tipo también de karate y dices, este parece Ryu de Street Fighter. Tienes a un tipo larguirucho que hace Muay Thai, encima, específicamente Muay Thai porque se le ve y dices, madre mía, este es Sagat. Estás cogiendo dos personajes de dos estilos de luchas. Pero dices, pues mira, este de este estilo de lucha lo voy a coger de este juego. Y este de este juego. Es como, voy a coger muchos personajes que ya existen y los voy a coger. ¿Ves? Ahí tenemos una escena de un personaje que parece que tiene un traje de karate sin mangas, con un collar de bolas grandotas y parece medio demonio. Esto es una parodia de Akuma de Street Fighter.
Básicamente, sí.
O sea, Luego, que tengas un oso en ese juego.
Oso, Goti, Goti.
Que tengas un cyborg que se parece a Arnold Schwarzenegger. que tengas a ese tipo que es como Rambo, pero en feo. es que no me sale.
¿Sabes? Es horrible.
O sea, es que mira, si ves en Stallone con la nariz más grande.
Lo mejor es el oso de pie pegando un zarpazo.
Sí, no, pero... En realidad tiene buena postura, o sea, tiene una pierna adelantada, en buena postura, buena cobertura.
La han entrenado al oso,
Sí, ese oso hace kung fu mejor que el niño de Karate Kid, que no hacía karate, hacía kung fu. Es que es impresionante.
Kung fu oso, tú.
Sí, pues mira, voy a coger, me pongo aquí un Tekken, me pongo un Street Fighter, me pongo un King of Fighters, los meto en la batidora, triqui, 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 y sale esto. Pues con dos cojones muy gordos. Muy divertido esto.
Yo lo probaría,
Yo sí, por los memes. Sí, voy a tardar más guapa,
Es que, mira, ese es otro personaje. Ese tipo gordo musculoso, que no es gordo, es puro músculo. Es una versión feucha y con el pañal verde en vez de blanco de Edmond Honda del Street Fighter.
Aquí se llama Harimoa. Harimao.
Es como, bueno, pues como.
Paco.
Sí, como si yo cojo y le pongo otro nombre y digo, no es el mismo, señor agente, es otro personaje. bueno. ¿Quién qué compañía no ha hecho esto alguna vez?
A ver, es que no veo qué compañía es. A ver si sale por aquí, por algún lado. Es una compañía muy mierda, supongo. Bueno, no se ve la compañía. En fin, vamos a otro juego que también cumple 25 años. El Dark Legends para 2. Es un juego así un poco importante porque era uno de los primeros juegos que básicamente se basaba en las tácticas, así con una ambientación un poco, digamos, de fantasía medieval y tal. Tú, Joan, ¿qué te parece este juego?
Pues entre la portada que tienes ahí que pone Dark Legions y la visión que da el MS2, que ya tenía esos colorcillos bastante resultones, la ambientación hasta que dicen medieval, claro, porque hay zonas en las que se ve como una vista aérea en plan poblados y luego está el componente táctico. O sea, no lo conocía. Y yo lo que estoy viendo es que como que en algún momento entras en una fase de combate, sale un panel y tienes enemigos acercándose con esas apariencias monstruosas. Y, o sea, vale, a lo mejor hoy en día no es lo más guay del mundo, pero para hace 25 años yo lo llego a vivir en directo y estaría flipando, o sea, pero flipando en colores. Diciendo, ¿cómo mola esto? Es súper oscuro, tienes ahí demonios que te acechan. Y luego el componente que decías de estrategia, que es el típico recurso que han adoptado todos los juegos llamados Tactics en la historia. Paneles por cuadraditos y cada personaje con su capacidad de movimiento. Te puedes mover hasta aquí, luego atacar, no atacar, defender. Mira, esa pantalla con ese demonio ahí, para mí tiene una pinta impresionante. Encima con su descripción y todo, que está curado, ¿sabes? Uh-huh. A ti, Jara, ¿qué te parece?
No sé explicarlo.
No lo sabes explicar y que tampoco sabes lo que es un MS2, ¿verdad? Es que es muy antiguo, o sea, es que no lo sé ni cómo lo conozco yo.
Lo siento, es que no soy. No tengo 200 años.
Lo
¿sabes?
Siento, yo no soy de lavadoras.
Bueno, pues.
No tengo 200 años, lo siento.
Bueno, yo es que nací ya siendo un señor mayor.
Sí.
Algún día me gustaría comprarme un PC de este. Gracias. Gracias por el detalle.
Tranquilo, Roger nació bebé con una calva, vamos, que no ha crecido.
Hombre, todos nacemos calvos, ¿no?
No te creas.
Él se quedó ya así, ¿sabes? Me pegaron un susto.
Se le cayó. Bueno, a ver, en base que tiene buena pinta, que algún día me gustaría comprarme un MS2 o un ZX Spectrum. Un PC de época y echarme una partidilla a al menos algún clásico de estos. En plan, qué guay soy, lo tengo y lo he probado. He tenido que estar 30 minutos cargando este casete, pero oye, vale la pena.
Sí.
No, eso es que...
Malote, yo soy un malote.
Yo soy un malote, tío.
Bueno, vamos a otro juego.
Este es el mejor.
Que cumple 20 años, el Attack of the Saucerman, que salió para Play 1. Tú, Joan, ¿qué opinas de este juego?
Es que no puedo. Es que ya lo has sacado y es que. No he podido evitarlo porque digo, qué buena pinta tiene. Parece, bueno, un entorno tridimensional, no demasiado currado en cuanto a gráficos, pero claro, es que tiene 20 años también. Es que salió en el 99. Y digo, hostia, pues yo que soy coleccionista de Play 1, este no lo conocía. Y bueno, he jugado cosas peores. Al menos visualmente he jugado cosas peores. Voy a investigar un poquito. No tiene ni página de Wikipedia en castellano. Probablemente madre nadie mía, en todo el Estado español sepa que esto existe. No me extraña, por otra parte. Y es que me he estado leyendo la valoración de Playmania, que es lo único que sale en inglés en la Wikipedia. Y le daba un 29% sobre 100. No llegaba ni a una puntuación de 3.
Un 3.
Pero es que no llega ni al 3.
Madre mía.
Es que es un intento de shooter en tercera persona en el que no tienes que hacer de shooter porque prácticamente se apunta solo. Es de movimiento lento. O sea, solo le faltaba decir, estos señores es una puta mierda. No lo compren, por favor. No le den dinero. Y lo más divertido es que... Ah, mira, ahí tenemos la compañía. Psygnosis. Sí. Fue el último juego que pudo editar. Luego fue absorbida por Sony. Es decir...
So sad.
Que te recuerden... Bueno, seguramente no se recuerde con esto porque yo sé que he visto ese logo en otros videojuegos, pero sería muy triste que se reconociese a una compañía por ¡wow! Aquella compañía, la que hizo ese juego tan malo que los llevó a la ruina. Eso sería muy triste.
Mira, yo para la gente que no pueda ver la foto ni nada, hay un youtuber que se llama Ángel, que subían un conjunto de juegos que se llaman Mierdijuegos, que eran juegos, los peores juegos del mundo, pues los recopilaba. Pues esto mezclas el GTA con Mierdijuegos y sale esto.
Sí, es horrible.
Para definir, ya está.
Es que en todos los sentidos es horrible.
En serio,
Mierdijuegos.
Quien lo oiga, que lo busque. Attack of the Saucerman.
Tal cual suena.
Saucer, como Gold Saucer de Final Fantasy VII. Es que no tiene desperdicio, solo verlo. Es como una hormiga mutante, grandota y chunga con un arma. Es que no hay por dónde cogerlo.
En fin, vamos a otro juego que también cumple 20 años. Este juego, bueno, pues también tiene sus limitaciones, pero por lo menos no parece tan sidote, ¿no?
Este juego tú lo ves... El
Battle Tank Global Assault, que salió para Nintendo 64 y, si no me equivoco, también salió para Play 1.
¿Qué es, como un World of Tanks o qué?
Bueno, World of Tanks es como muy actual, ¿no?
Sí, pero para hacer la comparación.
Que es, pues de pues tanques, no sabría decirte.
De tanques aliándose hostias.
Por lo que parece, sí. A ver, pero es como que tú llevas tu tanque, es como un simulador de aviación, pero simulador de tanque. ¿Vale? Tendrás...
Vale, coges el tanque y vas recto y ya está.
Bueno, espero que no sea tan cutre.
Es de pegarte con otros tanques.
Vale, como World of Tanks actualmente, hacer la comparación.
Ah, pues entonces sí que es más parecido a lo que es. O sea, no es como... Estás en tal campaña en el norte de África. Revienta este campamento. No. Es... Mira, ahí hay más tanques. ¡Dispárales!
Hay 4 tanques allá al fondo. Dispara. Tú le darás alguno.
Sí, básicamente. O sea... Y supongo que esto no será, ¿no?
No.
Por favor, dime que sí.
Desde luego espero que no. No, porque eso es un... A ver. Eso es una mierda.
Ahora el zoom, porfa. Clícale.
Esto es una foto que se ha hecho con algún programa de diseño actual, pero con unas limitaciones técnicas absolutas.
Espero por Dios que sea así.
La imagen del lateral, ahí pues es como, sí, es un pegote, pero oye, está hecho como buena textura de Super Nintendo o básica de Nintendo 64. Bueno, oye, hemos visto cacas mucho sí, más fuertes como la de antes. Claro, este juego tú lo ves y dices, bueno, no es la maravilla del mundo.
Pero para la época.
Pero no te da risa 20 como
años
el de antes.
También. 20 años.
20 años.
Joder, es que, tú. Tiene más años que yo.
Pero es que hay juegos que tienen 20 años que tú dices, wow, pues es que ahora mismo me echaré una partida que tiene muy buena pinta. Y hay juegos que dices, ¡qué risa!
Como Attack of the Saucerman.
Es que... es la comparación para hacia abajo, ¿sabes? Ese juego.
Es que es menos. Tiene puntuación negativa para mí. Tiene un -3. Bueno, vamos a cambiar de juego. También cumple 15 años el juego de Play 2, Blood Will Tell. No sé si lo conoces, Joan, ¿te suena?
Sí que me sonaba, y estoy seguro de que este videojuego de Play 2 lo he tenido en la mano. Lo que no estoy seguro de si llegué a comprarlo, tendré que hacer inventario dentro de poco. Pero me suena mucho, hasta el punto de que antes me he estado leyendo un par de cosas. De hecho, a vosotros a lo mejor os interesa más, porque este juego viene de un manga y un anime. Y en base, aunque no recuerdo el nombre del manga, es un tipo en Japón, bueno, un niño, al que le arrancan las piernas y los brazos y le ponen apéndices mecánicos y dicen, bueno, pues ahora te vas a hacer samurái.
¿What? No, los brazos, pero solo los brazos, ¿eh?
¿Solo los brazos? Ah, pues yo había leído...
Y solo uno.
Joder, que...
El otro
tiene una pena. Friendly, ¿no?
Ah, pues, a lo mejor es que este... Ah, vale. Es que a lo mejor me he estado leyendo la historia del manga. Porque sé que el protagonista de este juego y el del manga no son el mismo, pero van juntos.
Ah, vale, vale.
Es que me lo he leído por encima y en inglés. O sea, desgraciadamente en este país los juegos de orientación japonesa se ven muy poco. Y si se ven, te lo tienes que comer en inglés. No, no se molestaban. Aquí, desgraciadamente, vivimos del FIFA.
Sí. Y de Call of Duty.
Vivo de FIFA, de Call of Duty, de Minecraft y, bueno, pues...
Del Fortnite.
Sí, pues a mí me tiene muy buena pinta porque pues no, sí. No es un solo lineal en plan katana y hacer así, ñaca. No, es katana, muévete por aquí, gira un poco.
Pues, y hay un puto un niño gigante que le sigue todo el rato.
Es un poco oscuro, eso sí.
Sí, pero no parece tan oscuro como, por ejemplo, un Onimusha. Onimusha, sí. ¿Onimusha no lo conoces? ¿Tú, Thor? Sí, ¿no?
Sí.
Vale, Onimusha no es una saga cualquiera. Es el samurái que absorbe almas y lucha contra los demonios en el Japón feudal.
Eso me suena a mí.
Ah, ¿ves? Entonces,
me suena, pero no...
Lo conoces, lo que pasa es que ahora no lo ubicas. Pero
es,
sí.
es como un Sekiro... Pero antiguo.
Primigenio, sí, sí, sí.
Es como el tío aquel de Inuyasha, ¿sabes?
¿Qué tío?
El de aquel de la manita que tenía con una grieta en la mano, yo que sé que...
Uno que tiene un agujero negro, ¿eso no era de Yu-Yu Hakusho?
A ver, vamos a estar...
Sí, sí.
Bueno, vamos al siguiente juego que también cumple 15 años. Es un juego de una saga que es muy conocida, pero este juego no lo conoce ni su padre. Fallout Brotherhood of Steel. No sé si a vosotros os sonaba, lo conocíais.
Fallout en general.
Para PS2 y esto... Xbox, la primera.
Este ni idea.
Hombre, lo sacaron más o menos. Seguro que será después del 1.
Seguro. Hombre, después del 1 y del 2 porque eran para PC antiguitos.
No, 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 pero el... según la foto y todo eso, esto después del 1. Mínimo.
¿Con 1 a qué te refieres?
Del primer Fallout. Del Fallout ASK.
Pero es que Fallout 1 y 2 son de PC. Sí, pero exacto. Que son de los 90.
Sí, sí, sí.
Pues esto es de Play 2 y Xbox
One. Ah, punto C.
Y tiene 15 años, no tiene...
Joder, punto claro, C. O sea, no, punto C no sé por qué tiene tan malo gráfico.
Bueno, porque a ver, se hacía cada pestiño para Play 2 que no veas. Que tú llamabas a la casa de Sony y decías, oiga, que quiero hacer un juego de torrente, ¿puedo? Sí, venga. Pues esto, claro, tú lo ves y dices, ah, pero que esto existe, si hasta tiene buena pinta. Pero hombre, claro, yo te digo, Hermandad del Acero. Y tú dices, sí, los que hombre llevan las armaduras, tal, y la tecnología y bla, bla, bla. Pero te digo, no, no, Hermandad del Acero, el juego. Y dices, ¿qué? ¿Eh? ¿Esto existe? Claro, yo lo he flipado. Me estoy pasando ahora al New Vegas, que solo me he pasado el 3, pues haré el New Vegas, y es que ahora voy a tener que buscar este, porque es que me pica mucho la curiosidad. Mira, el de el Blood Will Tell, si no lo tengo, me lo buscaré, porque además me parece que tiene relación con más de un juego japonés. Y este también. O sea, porque es que además la Hermandad del Acero tiene su rollo, son súper sectarios.
Sí,
y...
el lore está guapísimo.
Por eso, o sea, es como... Vamos a coger una de las facciones al azar de Fallout. Es como si mañana te dicen Fallout New Vegas, pero solo desde el punto de vista de los seguidores del apocalipsis. Y pues tienes que ir por el yermo ayudando a todo el mundo, en plan curando y haciendo, bueno, cosillas.
Que...
Ferrocarril.
Ya sé por qué hay un juego de esto, no me aseguro.
¿No conoce la facción del ferrocarril?
No, la Hermandad del Acero creo que es la única facción que lleva desde el principio del juego.
Ah, vale, vale, vale.
Desde el 1, me acuerdo, porque me acuerdo que estaba la cero armadura.
Está guay porque, bueno, voy a hacer spoiler, ¿puedo hacerlo o qué?
Sí.
¿De qué juego es? ¿De qué juego
está?
Del 4.
Ah, bueno, no voy a jugar al 4 porque no tengo la Play 4, así que...
Bueno, básicamente en el Fallout 4 hay varias facciones. Básicamente está la Hermandad del Acero,
el Instituto
y el Ferrocarril.
Y los Minutemen.
Sí.
¿Es una facción?
Es cierto, es cierto. Pero bueno, básicamente la del Ferrocarril es muy interesante. O sea, la Hermandad del Acero incluso no tiene tanta historia. El Ferrocarril es como que defienden a los robots.
Discrepo lo de la Hermandad del Acero. La Hermandad del Acero son... personas como del ejército, las pocas personas que quedan del ejército, que lo que se encargan es de matar a las personas y todo aquello que está infectado para poder salvar a las restantes que están limpias, que no tienen infección o no tienen radiación o lo que sea.
Vale, pero eso será en el 4, porque el lore que tú dices que es muy amplio de la Hermandad del Acero...
En el 3 y en el New Vegas eran...
Súper radicales, pero es que no luchan contra la gente porque esté radiada o enferma. No, lo que pasa es que son se consideran los protectores de la tecnología.
Sí.
Tienen que tener acopio de tecnología y decidir cuál se usa y cuál no. Es como o voy a meterme en camisa de once varas. Es como la religión católica que decide que está bien y que está mal. Sí, tal cual, ¿eh? Sí. Es decir, mira, esta tecnología es nuestra, se puede utilizar, pero solo se puede utilizar así. Esta nos la hemos encontrado. ¿Es mejor que la nuestra? Da igual, hay que destruirla, es mala. Eres un pecador.
Pistro.
De la madre.
¿Ve juegos antiguos? No, pero chiquito lo conoce todo el mundo, qué grande.
¿Quién no?
Bueno, después de este inciso...
Bueno, pues eso, si queréis jugar a este juego, tú quieres jugar a este juego de migrante, ¿no?
Sí, es que, no sé, me llama mucho la atención. Sí, tiene una vista un poco rara. Rara y vete a saber cómo es la jugabilidad.
¿Qué? ¿Vista aérea? Es que no lo veo.
Mira, un gato blanco.
¿Un gato blanco?
Sí.
Pues a ver, parecía vista aérea, pero es que también había zonas que es vista más cercana al personaje. Pero bueno, o sea, vamos a pasar porque si no nos liamos, que hay mucha historia entre medio.
Vale, pues también cumple 10 años el primer Scriven, o sea, Scriven Laos de la DS. No sé si a vosotros lo habéis jugado o lo habéis gustado.
Yo creo recordar, al menos, que jugué una vez al Scriven Laos de DS.
Mira, hay un es Cthulhu este que... volador.
Un Cthulhu, oh, qué chachi.
Sí. Es lo bueno de ese juego.
O sea, que tú... ¿Era este el que dibujabas algo y aparecía?
Exacto.
Sí.
Vale, pues entonces jugué al DDS, al original, supongo, en la DS de mi ex.
Vaya.
O sea, que hará unos cuantos añicos prácticamente que puede hacer.
¿Este hace 10 años que se estrenó?
Pues jugaría hace 7 años.
Lo malo del primero, que me gusta mucho, me encanta... Pero me hacía mucha gracia que no podías poner, por ejemplo, ponías...
Harald.
¿Qué? Eso.
¡Oh, este te va a gustar!
No, pero esto es un moto o algo así, inseguro. No podías poner Batman o Superman o Spiderman, lo ponías y no te salía nada. Pero podías poner a Cthulhu enfrentándose a Dios encima de un dinosaurio. Con una espada láser.
Claro.
Cthulhu enfrentándose a Dios.
Sí. Y adivina quién ganaba.
Cthulhu.
Dios. Encima de un dinosaurio, que el dinosaurio era gigante, con una espada láser que el dinosaurio disparaba fuego.
Ah, pero porque entonces tenía ventaja. Si tú pones a Cthulhu debajo de un dinosaurio que escupe fuego...
Lo mata, tira... en la plata.
Hombre, es que es... A ver, no me jodas. Cthulhu es un pulpo dragón
es Dios,
humano.
Es Dios, ¿eh?
Dios exterior.
¿Cómo Dios exterior?
Bueno, porque eso ya es de la mitología de Lovecraft.
Es Jesús Cristo.
Bueno, Scribblenauts. Supongo que lo de no sacar a Batman y demás es porque...
No, lo sacaron en el segundo.
Claro, pero porque es un juego nuevo y que a lo mejor no llamaba tanto la atención
Hicieron más para niños pequeños.
También. Pero que si tú... Es un juego nuevo, ¿vale? Tal juego es nuevo. Tiene estas mecánicas. Se llama tal. Nuevo. La gente no lo conoce. Obviamente, porque es nuevo. La cosa es conocerlo y que sea guay. Pues bueno, a lo mejor empezar a sacar cosas con el nombre como Batman... Pues es, a lo mejor copyright. Viene el señor DC y dice, pues a lo mejor me debe usted dinero, pero cuando ya eres un juego bien grandote y dices, oiga, mira, usted,
a
señor DC...
A lo mejor usted me debe dinero.
Te ha gustado esa, ¿eh?
Sí, sí.
Pues, tú sacas un juego que ya tiene renombre y dices, pues mire, me gustaría... Usted va a sacar una nueva película de Batman, ¿no? A mí me gustaría sacar a Batman aquí. ¿Qué le parece si hacemos algún tratillo? Publicidad por publicidad y aquí, vamos, todo
no, lo que pasó con este
un
juego,
cacho del bizcochito.
Lo que le pasó con el primero...
Y que el desarrollador de Scriven Lounge es Warner Bros.
¡Oh, toma!
Bote, ya está, ya. Toma dinero, toma.
Bueno, ya me lo ha dicho todo, ya está.
Bueno, lo que pasó con este juego es que al principio no lo conocía nadie, pero fue llegar a los youtubers, jugar y todo el mundo lo conoce.
El Rubí llega a jugarlo,
sí. ¿No? Que hizo lo que he hecho antes del Cthulhu contra Dios. Pues eso, pues... Jugaron 3 youtubers famosos. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha jugado. Y lo tengo desde que lo sacaron. Fue por eso. Desde que los youtubers lo sacaron, se hizo famoso. Pero antes...
Hay cosas muy de migrantes, en plan... Momo entró al juego.
¿Momo entró al juego?
¿Tú sabes quién es el Momo?
Pues no.
Tu padre.
¿Cómo?
No, tu padre no es Momo, ya te lo digo yo.
Es el abuelo.
Momo es como una manera de decir meme.
No.
¿No?
Es una señora con patas de gallina.
¿Eh?
Sí, no escucha. Que no tiene, en plan, no tiene cuerpo, es la cabeza, una cabeza que como modo boniato, con ojo gigante, con una sonrisa que parece el Joker, con el pelo largo negro, y que de la cabeza le salen dos patas que son de gallina.
Madre mía, eso no es como un personaje terrible, o sea, con un diseño espantoso, que es una especie de gallina madre o algo así de un Legend of Zelda.
No, mira, te voy a enseñar la foto.
A ver, bueno, ¿podemos pasar?
Sí, 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 vamos a seguir porque nos ponemos aquí a decir cosas. ¡Ah, oh, de este sí quiero hablar!
Y también cumple 10 años el Brutal Legend que salió para PS3 y Xbox 360. O sea, que si quieres, ya te puedes explayar, Joan.
Pues mira, es que encima, esta tarde estaba puesto en casa los viajes de Gulliver, de Jack Black. Y claro, hablando de este tipo, es actor y cantante de rock y todas las películas que hace son más o menos del mismo rollo. Y he comentado este juego porque el mismo Jack Black es el protagonista de este juego. De hecho, la primera escena es que...
¡Oh, Dios mío!
Jack Black te lleva. Sí, sí, ¿ese quién es?
Es Lemmy.
Es Lemmy. Y toca el bajo. O sea, hay personajes célebres del rock y del heavy metal que salen en este videojuego. También sale Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne en este juego es el dios del metal y te lo encuentras en las entrañas de la tierra y te tunea el coche.
Hostia, de gratis. Es,
no, no, de gratis no.
Ah, no.
Pero te tunea el
los
coche.
Los santos, tú. Los santos de GTA, por lo mismo.
Y Kiss. Mira, ¿sabes?
Sí,
los Kiss,
sí, sí. Pues todos son guiños a la historia del heavy metal. Y es súper guapo si te gusta el rollo musical. En el coche puedes ir pasando por un montón de canciones famosas, o sea, pero me parece que hay más de un centenar de canciones de grupos míticos, no tan míticos, de muchos géneros y subgéneros de heavy metal. Hay demonios, puedes estar con tu hacha guitarra reventando gente, o puedes simplemente enviar hordas a que decidir ir a luchar contra ese, ir a luchar contra el otro, destruir ese edificio, porque tiene un sistema muy extraño en el que, bueno, es un pequeño mundo abierto. Bueno, no tan pequeño, según cómo. Y vas con tu coche o andando y, bueno, hay criaturas, puedes ir destruyéndolas porque muchas son hostiles. Hay tres facciones y pues vas ahí reventando a gente con un hacha gigante. Pero también te puedes convertir en un demonio en algunas partes y tener que hacer solo la logística. Mandar tropas aquí, mandar tropas allá en una batalla de un frente contra otro. Es muy curioso.
Mira, te puedo hacer la comparación.
Aquí tenemos al dios del metal, ¿sabes? Es Ozzy Osbourne como en las entrañas de la tierra, pero en plan todo hecho como si fuese el infierno. Y en plan te va diciendo cosas que son chascarrillos. Dice, venga, tío, no quemes el coche. Es muy absurdo. Mira, y muy gracioso.
Para hacer
gracioso.
Una comparación con este juego, por lo que ha dicho el Juan, es como un Sombras de Mordor.
En cuanto a mecánica, dices.
Sí.
Es que me suena, porque mi amigo el Pablo lo...
De normal, vas tú libre, te puedes cargar a quien sea y después tienes tu pequeño ejército que puedes conquistar a una fortaleza. Tienes tu ejército, tienes que conquistar... no sé si en este juego tienes que conquistar capitanes. Uh-huh. Y ya tienes tu ejército y después lo mandas a... Que se linda, hostias.
No, aquí es más puntual el componente estratégico. Y la verdad es que es bastante raro y cuesta un poco dominarlo al principio, pero luego, bueno... Te lo vas sacando. Lo que pasa es que este juego, dentro de lo que es paródico y que es muy gracioso, tiene una muy buena historia. O sea, al principio eres un pipa, que si los que están ahora en la música son todos unos pijos, no sé qué, tú eres un tío rudo, masculino, machote, Superman, ¿sabes? Y está todo lleno de pijos. Y entonces se te cae un escenario encima y acabas en otro mundo, ¿vale? Muy mítico.
O sea, literalmente le pone la voz Lemmy. O sea, sí, no solo está inspirado.
Yo jugaría este juego solo para una
Lemmy
cosa.
Killmister le puso la voz al personaje de Lemmy Killmister.
Sí, sí.
Ozzy Osbourne le puso la voz al personaje de Ozzy Osbourne. Jack Black le puso la voz al personaje de Jack Black. Claro, o sea, es que la
y
primera...
Santiago Segura le puso la voz al personaje
por eso.
De Jack Black.
Yo jugaría también, solo también. Por escuchar la voz de Santiago Segura.
Es buenísimo. Como doblador, el pavo es
no,
chapo.
Sí, hombre.
A mí
hombre,
me encanta
si
Santiago
le puso
Segura.
La voz al... Al de Monstruos S.A.
Al Sullivan.
Al Sullivan.
Por eso, o sea, como doblador es magnífico. Y en este juego lo hace, como dice el juego, brutal. Es magnífico. Luego, a toda la mía no me gusta tanto. Te puede gustar más o menos. Pero doblador aquí encaja a la perfección.
Bueno.
Y es eso, yo lo recomiendo. Es muy, muy divertido.
Yo voy a jugar. Si está en PlayStation Now.
Sí, y si no, te lo dejo. Ya verás. Es que
no, Play 3.
Bueno, pues consigue una. O ya te dejo la Play 3 cuando me pase el falo.
Consigue una, hostia.
No, págala.
Dame tú el dinero.
Mira, tú la pagas, yo la compro y él juega.
Vale, me parece bien.
Está bien.
Quiero mi comisión, ¿eh?
Sí. Bueno, llevamos ya una horita aquí hablando de videojuegos. Yo creo que ha estado muy bien el programa. Hemos revisado lo último, hemos hecho así unas pequeñas efemérides y tal. ¿No? Podemos dejarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho, yo estoy satisfecho.
Tú siempre sales satisfecho. Y hoy estás moderado. Has hablado bien, pero sin pues, no sé, como no, sin pasarte demasiado.
Bueno, lo intento.
Hoy lo has hecho bien, hoy lo has hecho bien. Intento. Vamos a dar aprender. Un aplauso para Joan, por favor.
Espera, ya ha está. Dicho uno.
Ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias, chicos, por estar en este programa otra vez. Muchas gracias, Joan.
A ti.
Muchas gracias, Harald.
Como siempre, gracias.
Gracias, Harald.
Y también muchas gracias por todos los que nos habéis escuchado. ¿Qué?
Gracias a ti por presentar.
Y gracias a mí también.
Claro, ¿no? Que se nos olvida que es él el que...
Pobrecito.
Vale.
Pobre mi niño.
Bueno, pues también muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado por echaros unas risas también en el mundo de los videojuegos y tal. Ya hemos vuelto también de este parón que habíamos hecho durante agosto. Ahora ya hemos vuelto y estaremos pues una vez al mes aquí revisando las últimas novedades de los videojuegos y las efemérides. Así que muchas gracias y os esperamos en el próximo programa de Final Boss. Muchas gracias y adiós.
Adiós. Adiós.